Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Cazapaico y Dino Blanco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa de la Mesa Redonda, aquí con mi hermano Juan y mi hermana Ana en controles. Son ustedes bienvenidos, gracias por escucharnos, gracias por disponer de su tiempo tan valioso como escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, le agradecemos a usted por su amable atención, por tomarse de su tiempo al escuchar esta radio, la 1650 AM, donde compartimos la verdad en amor, y no es nuestra verdad, sino es la palabra de Dios lo que compartimos para ustedes. No son cosas que nosotros inventamos, sino es palabra de Dios lo que traemos a usted a través de esta radio. Y pues agradecidos con Dios, con el Señor, por permitirnos llegar hasta ustedes, por permitirnos estar aquí una semana más. No hay, hay mucho que agradecer al Señor porque nos ha cuidado toda esta semana, nos ha engrandecido con su palabra, nos ha hecho crecer con su palabra. Entonces, antes de que nosotros trajéramos esta palabra a ustedes, nosotros la escuchamos, la leímos y entonces ha edificado nuestra vida y esperamos que edifique también su vida como lo ha hecho en nosotros. Entonces, habíamos hablado la semana pasada acerca de la permanencia del matrimonio. Hoy estaremos hablando acerca del dilema de los matrimonios mixtos. Y esta palabra a mí me hizo pensar poquito. Matrimonios mixtos, yo me preguntaba, ¿qué vienen siendo los matrimonios mixtos? Entonces, el pastor lo comentó muy bien y lo explicó. Vienen siendo las personas que han aceptado al Señor, en este caso ya sea la esposa o el esposo, o uno que no ha aceptado al Señor. Esto viene siendo los matrimonios mixtos. ¿Cómo estás, Juan, el día de hoy?
Hola, Dino, y gracias a Dios, muy bien. Aquí, siguiendo, bueno, haciendo la obra del Señor a través de este programa radial, este programa Viva Mejor, en su edición de todos los martes, la conversación del mensaje. Y sí, Dino, como tú lo decías, vamos a seguir hablando de esta miniserie dentro de la serie del libro de Primera de Corintios. Y como tú lo decías también, Dino, vamos a seguir hablando acerca de el matrimonio. La semana pasada hablábamos de la permanencia del matrimonio, ¿no? En cuanto a cómo debía manejar un matrimonio creyente y qué es lo que Pablo estaba dando a la iglesia de Corinto en cuanto pues a este grupo de personas. Y Pablo utilizaba la palabra de Dios, utilizaba lo que el Señor Jesús había dicho en cuanto al matrimonio. Ahora vamos a estar hablando en esta miniserie de respuestas bíblicas a preguntas importantes acerca de, como tú lo dijiste, Dino, el dilema de los matrimonios mixtos. Y cabe recalcar que aquí cuando decimos matrimonios mixtos, significa que cuando un matrimonio que no ha conocido a Cristo, ninguno de los dos, tanto el esposo como la esposa, y uno de ellos se convierte al Señor, entonces ahí es donde entra un matrimonio mixto. Y es lo que vamos a conversar, porque, Dino, hemos conocido, no sé tú, pero hemos conocido matrimonios que pues tienen este dilema ahora que pues uno de ellos conoce al Señor o se convierte al Señor o es creyente ya. Entonces, ¿cómo debe de actuar ahora esa persona que pues ha sido creyente dentro de su matrimonio, ya que pues la otra parte todavía no es creyente o todavía pues no ha aceptado al Señor Jesús, o todavía pues como que tiene como que la otra persona, o la persona, la Biblia lo llama la persona incrédula, pues se va a llevar una gran sorpresa cuando su cónyuge pues viene a ser parte ahora pues del cuerpo de Dios, o sea, una persona creyente. Y es lo que vamos a estar hablando, y vamos a tomar los versículos del 12 hasta el 16 del capítulo 7 de 1 Corintios. Es algo muy interesante porque la semana pasada tomamos solamente dos versículos, y como les decía, esos dos versículos hablaban pues de un matrimonio creyente y qué debían hacer, ¿no? Seguir viviendo, porque lo habíamos dicho, el matrimonio es para toda la vida. Ahora, vamos a leer los versículos del 12 al 16, y dice la palabra de Dios así: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?
Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Como hemos dicho en otras ocasiones, la palabra nos instruye a cómo ser padres, cómo ser buenos esposos, a la mujer, a cómo ser buena esposa. Entonces, si usted ha buscado por mucho tiempo un libro que le indique cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo ser buen papá, la palabra nos trae todo eso, la palabra de Dios. A mí, antes de que leyera la palabra, yo dije, ¿Por qué no leí la Biblia antes? Hubiera sido mejor padre cuando mi hijo estaba chiquito. O cómo no lo supe antes para ser mejor hijo con mi mamá, con mi papá. Entonces, este libro, es la Biblia, que es la palabra de Dios, nos instruye en todo. Nos indica cómo ser mejor en todo, pero sobre todo cómo dirigirnos mejor y ante Dios. Entonces, es algo hermoso, Juan. Entonces, y como decías, es un dilema que las personas lleguen a, digamos, puede ser como un tipo conflicto, porque si la persona acepta al Señor Jesús, viene a ser parte del cuerpo de Cristo, y la otra persona no, entonces entran como en un desacuerdo. Entonces llega a ser un matrimonio mixto, el cual hay ciertas indiferencias, pero como dice en su palabra, si el hombre acepta al Señor, la esposa viene a ser santificada, o viceversa, si la esposa acepta al Señor, viene a ser hija de Dios, el esposo es santificado, viene siendo santificado, pero no es que ya obtenga la salvación automáticamente, él tiene que aceptar al Señor personalmente, él o ella, y así ser salvo, porque recordemos que la salvación es individual, no porque mis papás fueron cristianos yo voy a ser salvo, o por herencia, porque mi familia ha sido todo el tiempo cristiana, entonces, ok, yo ya soy cristiano. No, la salvación, el aceptar al Señor en nuestra vida es algo personal, es algo que nosotros debemos confesar a Dios nuestros pecados, entonces es algo personal. ¿No es así, Juan?
Así es, Dino. Bueno, como decíamos en el mensaje anterior, aprendimos que cuando el Señor Jesucristo respondió a la pregunta acerca del divorcio, él habló en términos generales y no hizo referencias a situaciones específicas, muchas de las cuales surgieron después del comienzo de la iglesia. En la epístola a los Corintios, Pablo es el que trabaja con dichas situaciones y lo hace basándose en las enseñanzas del Señor Jesús. Es por esa razón que en este tercer mensaje acerca del matrimonio, debemos explicar, en primer lugar, qué significa la expresión una sola carne. Y esta frase viene en el versículo en Génesis 2:24, donde dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En el idioma hebreo, la expresión una sola carne se refiere a más que solo la unión íntima entre las dos personas, para decir que los cónyuges comienzan una nueva unidad familiar. Debemos interpretarlo a la luz del versículo anterior, o sea, el versículo 23, donde dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán se refirió a la relación familiar. En el Antiguo Testamento también se usa la expresión una sola carne para referirse a otros parientes. El matrimonio de Adán y Eva estableció el modelo de todos los matrimonios. Los dos provenían de una única carne, y esto señalaba el carácter especial del matrimonio como la unión física, pero también de afecto e intereses mutuos. Antes de que desobedecieran a Dios, la terminación del matrimonio no se consideraba en absoluto. O sea, no había la palabra divorcio.
Así es. Y esto fue constituido por Dios, el matrimonio. Si no, pues, Dios hubiera hecho solo a Adán. Adán y a toda lo demás, la creación, pero Dios quiso que el hombre no estuviera solo. Entonces, nos dio a una mujer. Nos dio a esa persona que se complementa con nosotros, el cual agradecemos tanto a Dios, porque creo que solitos nos hubiéramos, sería otro muy, muy diferente el mundo sin las mujeres, ¿verdad? El cual, pues, no hubiera habido población, no hubiera habido gente, entonces hubiera sido triste, no estaríamos nosotros aquí, pero por la gracia de Dios aquí estamos, y eso es algo maravilloso. Interpretar correctamente la expresión en una sola carne nos prepara para comprender mejor este capítulo de la carta y la orden de no romper lo que Dios juntó. Esta ley fue un desafío para los creyentes en Corinto, y lo es para nosotros en estos tiempos donde vemos tantas distorsiones sobre el matrimonio. Y es decir, pues, lo habíamos dicho en el otro programa, que a veces las personas solo se juntan, no se casan, para ver cómo les va, para ver si les conviene, para ver si la persona que ella tiene dinero, no tiene dinero. Entonces, no es algo serio, no hacen un matrimonio, no hacen un hogar. Entonces, cuando llegamos al matrimonio sin un compromiso, nomás estamos pensando en qué va a fallar la otra persona para yo retirarme. Y esto no debe ser así. Entonces, siempre en un matrimonio hay conflictos, hay indiferencias, pero hay un crecimiento de pareja, un crecimiento de familia. ¿Por qué? Porque somos dos personas imperfectas, pecadoras, tratando de salir adelante, pero sobre todo con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Entonces, hay que pedir ayuda al Señor cuando estemos en una situación así. Como punto número uno, la orden a los casados con un cónyuge incrédulo, como nos lo decía en los versos del 12 al 14, esta era una situación sobre la cual el Señor Jesucristo no le dio instrucción alguna. Por eso deja en claro que no está citando un mandato como lo hizo antes. Él escribe, digo yo, no el Señor. Pero recordemos que siendo el último apóstol, el Espíritu Santo le reveló más verdades y aplicaciones específicas igualmente que a los 12. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto está en Juan 16:13. Pablo enseña que si la mujer se separa, debe quedarse sin casar, pues siempre existe la posibilidad de reconciliación. Y es así, cuando uno de los dos cónyuges se separa, puede llegar la posibilidad de volver a reunirse, de volver a estar juntos. ¿Por qué? Porque en ese matrimonio estuvo Dios ahí, está Dios ahí. Entonces, esta persona debe seguir orando en lugar de decir, ok, ya se fue, Dios le bendiga. No, hay que orar por esa persona, ya sea hombre o mujer, debemos orar por esa persona porque no sabemos la situación que esté pasando, tal vez esté algo confundido o tal vez lo esté atrayendo alguna otra mujer o otro hombre, pero si el matrimonio que ustedes hicieron es algo verdadero, hay que orar para que eso Dios lo vuelva a juntar.
Así es, Dino. Ahora, si el cónyuge incrédulo acepta continuar, el cónyuge creyente no debe dejarlo. El creyente debe estar seguro de que no hay esperanza antes de aceptar la ruptura del vínculo matrimonial. El pastor hablaba acerca de un comentarista que dice que algunos en Corinto insistían en que el cónyuge creyente debía separarse inmediatamente de su cónyuge incrédulo. Esta fue una de las mayores quejas hacia el cristianismo, diciendo que dividía los hogares y que por ello era una influencia destructora en la sociedad. El razonamiento detrás de la permanencia es porque el cónyuge incrédulo es santificado en el cónyuge creyente. Lo cual, y Dino lo decía, no significa que el incrédulo se salva por la fe del creyente, sino que la relación matrimonial es puesta en una posición diferente. Es decir, es separada, santificada, debido al cónyuge creyente, y ambos están unidos por la ley, como Dios lo ha establecido. El Señor está en el hogar, y su presencia obra en la convicción del incrédulo con miras a su salvación. Luego, el apóstol añade que la unión legítima produce nacimientos legítimos, pero ello no implica que los hijos están exentos de la conversión personal, sino que los hijos reciben el beneficio de la presencia de Dios en el hogar, con las mismas características ya mencionadas.
Amén, y eso es gracias al Señor, porque en un hogar donde gobierna Dios, donde Dios santifica ese matrimonio, pues los hijos nacen, crecen siendo unos buenos hijos y crecen con un temor a Dios, no un miedo, sino un temor a Dios al ir a hacer cosas que no están bien o cosas indebidas. Entonces, el matrimonio, cuando está basado en la palabra de Dios, es algo que crece, es como estar cimentado en roca. Bien, aunque vengan las mareas, aunque vengan las tormentas, no lo tumban. Sin embargo, el matrimonio que está cimentado, como dice en la palabra, en arena, vienen los vientos, vienen las tormentas y desbarata todo. Entonces, desbarata ese hogar, o sea, lo destruye. Entonces, pero Dios, cuando Dios edifica la casa, cuando Dios edifica el hogar, el matrimonio, todo crece, todo va bien. Hay tormentas, hay de todo, pero lo pueden pasar. ¿Por qué? Porque Dios está dando la paz, Dios está dando el consuelo, Dios está dando el crecimiento. Entonces, el mismo Dios que hizo todo, el mismo Dios que nos formó, ese mismo Dios nos hace crecer como esposos, como usted, si es mujer que nos está escuchando, como esposa, como hijos. Entonces, es algo hermoso. Entonces, ahí debemos permanecer en el matrimonio. Si nuestro cónyuge no ha conocido al Señor, oremos por él, ya sea hombre o mujer, oremos por él. Si ya mi esposo o mi esposa aceptó al Señor, oremos ahora por los hijos, porque ellos también necesitan salvación. Recordemos que la salvación no es por herencia, no se las podemos transmitir. Ellos también tienen que aceptar al Señor en su vida, en su corazón. Entonces, es algo que siempre debemos hacer. Y como punto número 2, la permanencia de la paz en los casados con un cónyuge incrédulo. La versión llamada la Biblia de las Américas traduce el versículo 15 más textualmente. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Entonces, Esto no quiere decir que si no me llevo bien con mi esposo o si mi esposo no ha aceptado al Señor, me voy a separar de él porque Dios ha constituido que yo tengo que vivir en paz. Recordemos que sí, Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también debemos saber que si mi esposo o mi esposa no han sido todavía llenos del Espíritu Santo, debemos, como decía, debemos orar por ellos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y si a usted lo ha usado, la ha usado para estar en ese matrimonio y para que su esposo venga a los pies de Dios, gloria a Dios por eso, o por para sus hijos. Entonces, es algo hermoso que, pues es como la iglesia, Dios llama a las personas a que nos congreguemos y nos llama a nosotros para que hablemos a alguien más, a aquellos que no les ha resplandecido la luz. Es lo mismo en nuestro hogar, debemos empezar por nuestro hogar, porque es lo que Dios nos ha dado, ¿no es así, Juan?
Así es, Dino, y bueno, que es un tema muy mucho de qué hablar, sí. Hoy en día, porque hay muchos casos en muchos matrimonios en que una de las partes, tanto el esposo como la esposa, pues se convierten al Señor y pues empiezan a vivir una vida, bueno, la persona ya creyente en este caso empieza a vivir una vida quizás de descontento, una vida quizás de mucha lucha, porque pues ahora tiene una persona, es más, dentro del matrimonio, dentro de su matrimonio, tiene una persona que pues, si podemos decir, le va a hacer la vida imposible. Pero en otros casos no, y eso va a depender de la personalidad de uno mismo, en cualquiera de las dos, tanto el hombre como la mujer. Y qué maravilloso es el Señor que pues, a través del apóstol Pablo, nos dice y nos ha dejado algo, cómo debemos de, si podemos decir, cómo debemos de vivir cuando ocurren estas situaciones. Si bien lo decía el pastor, pues en la época del Señor Jesús no había tanto de esto, y pues en la era de Pablo hubo muchas preguntas, pero Pablo utilizó la palabra de Dios, utilizó lo que el Señor Jesús había dicho. Entonces él, y la Biblia lo dice, él fue un apóstol que tuvo revelación del Espíritu Santo. No todo lo que dice él en la Biblia, en las cartas, pues, en la cual se expresa mucho cuando dice, digo yo, no el Señor, es porque pues tiene revelación de Dios. Esas palabras que dice él son por revelación de Dios. Pero vamos a continuar con este mensaje en el siguiente segmento, porque es de mucho hablar esto y más que todo de comprender lo que realmente el Señor nos quiere decir. No se vaya de su sintonía, regresamos en breve.
De potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Sheridan, Jesús se interesa por ti.
Pastor, mi esposo es adicto al trabajo. Ya parece una visita más que un miembro de nuestra familia. He escuchado esto más de una vez. ¿Pero es acaso malo tener un sueño ambicioso por el cual trabajar? Evidentemente no. Los sueños que indican un deseo de progreso son positivos y la ambición por verlos realizados es una buena ambición. El problema surge cuando la ambición se torna en algo nocivo para la salud espiritual, emocional, familiar y aún física. Es necesario mantener un equilibrio en todas las cosas. Hay que considerar cuál es el precio de nuestros sueños y si existe un acuerdo con el resto de la familia en cuanto a los sacrificios que demandan lograr ese sueño, ya sea una carrera, una casa mejor, un automóvil mejor, etc. Cuando se pierde el equilibrio del tiempo y de las relaciones personales, especialmente con la familia y la vida espiritual, tarde o temprano las cosas más importantes de nuestra vida se vienen abajo, aun cuando veamos realizado nuestro sueño. La adicción al trabajo es un mal que sufren muchas personas en los países modernos. Por lo general, vivir en las grandes ciudades es costoso y además la tentación de querer tener mucho está siempre a la puerta. Evalúe el costo de sus ambiciones y establezca prioridades. Dios quiere que usted progrese y vea cumplidos sus sueños, pero le importa aún más que ame y viva de verdad. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Viva Mejor, en su estación radial 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Queremos anunciarle, amigo oyente, si usted es nuevo aquí en el estado de Colorado o acaba de llegar a este estado de Colorado y está buscando una iglesia donde se practique la sana doctrina, le invitamos a que nos visite en Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red ahora tiene 5 congregaciones, no son 5 iglesias, son 5 congregaciones de Iglesia La Red. Estas 5 congregaciones están en diferentes ciudades del estado de Colorado. Tenemos la Red Aurora, tenemos también la Red Arvada, la Red Denver Norte, la Red Lakewood y la última es la Red Castle Rock. Para mayor información, usted nos puede llamar al 720-325-7282. Lo vuelvo a repetir, 720-325-7282. Y también quiero animarles a que usted nos siga o utilice las diferentes plataformas para escuchar esta estación radial. Nos puede visitar en la website en www.radiolared.net. También nos puede visitar en la plataforma en YouTube y ahí nos encuentra como Radio La Red Denver. Y les animo a que usted pueda ahí escuchar todos los mensajes que pues el pastor Daniel Catarizano nos da los domingos en Iglesia La Red Aurora. Y va a encontrar mucho alimento espiritual para usted. Le animo a que usted pueda visitarnos a través de esta plataforma en YouTube. Y también nos puede compartir en las redes sociales, en Facebook e Instagram, y ahí nos encuentra como 1650 Radio La Red. Y si usted quiere escuchar todos estos programas que producimos aquí en Iglesia La Red, puede ir a los podcasts, y ahí nos encuentra como Radio La Red Denver, en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music. Dino, continuamos con esta miniserie en la serie Primera de Corintios llamado El Dilema de los Matrimonios Mixtos. Y sí, es un gran dilema, como te decía en el segmento anterior, porque vemos muchas situaciones cuando una persona en un matrimonio, uno de ellos, pues, se entrega al Señor Jesús. Y como habíamos dicho, como que empieza ahí un conflicto ya con la otra persona, con el otro cónyuge que pues no es creyente. Pero gracias a Dios, Dino, que pues Él nos da las herramientas. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Y es maravilloso porque vemos ahí que Dios nunca nos va a dejar solo. Siempre tenemos que pues ir a la Biblia y ver lo que el Señor tiene para nosotros cuando estamos en esas situaciones en cuanto al matrimonio mixto, cuando uno es creyente y el otro no. Y es maravilloso, es maravilloso. Yo decía en el segmento anterior que pues a veces hay matrimonios donde la otra persona, quizás su personalidad no es tan agresiva, entonces pues decide continuar con la pareja o con el cónyuge. Y pues no es tan batalloso, pero cuando hay lo contrario, cuando pues la otra persona, el incrédulo, pues es de un carácter muy fuerte, entonces ahí vienen los problemas. Pero, como les decía, Dios no nos ha dejado solo, Dios nos ha dejado la Biblia, Dios nos ha dejado instrucciones, ¿qué debemos hacer? Porque ahora como creyentes, la Biblia dice que somos sal y luz para este mundo. Y así es. Y usted, si está en este dilema de este matrimonio mixto, pues usted es sal y luz en su matrimonio, para su esposo o su esposa, si aún, pues, aún no es creyente. ¿Por qué? Porque Dios lo puede utilizar de una manera que, pues, él también pueda conocer al Señor. ¿Cómo? Con la nueva vida que Dios le ha dado.
Así es, Juan, también, pues, predicamos con el ejemplo, ¿no? Así para, ya sea para nuestra esposa, o si es usted mujer, es su esposo, siempre predicamos con el ejemplo. Cuando somos cristianos, cuando sabemos de la palabra del Señor, somos la Biblia abierta para aquellas personas que no conocen al Señor. Entonces, somos el ejemplo, cómo nos comportamos, cómo hablamos, qué mal les decimos. Entonces, esas personas que saben que nosotros hemos aceptado al Señor en nuestra vida, leen por fuera cómo nos comportamos, pero sobre todo cuando nos comportamos de, como dice en la palabra, que lo malo no es lo que entra, sino lo que sale de nuestro corazón, porque del corazón, a veces cuando aceptamos al Señor, pero no lo aceptamos genuinamente, de nuestra boca salen malas palabras, salen mentiras. Entonces, debemos ser un buen ejemplo para todos, pero sobre todo para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestros hijos, porque somos parte de la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque en nosotros también está en que ellos se acerquen o se alejen de Dios. ¿Por qué? Porque si nos miran a nosotros que somos, que los golpeamos, que les decimos malas palabras, y los domingos vamos a la iglesia, y somos unos en la iglesia y somos otros en la casa, entonces dicen, van a decir ellos, ¿para qué voy? Si voy a ser como mi papá, como mi mamá, que en la iglesia no hace nada, es muy recta, y acá en la casa es todo lo contrario. Entonces no debemos hacer así, debemos ser cristianos en todo lugar. Debemos ser cristianos con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el tráfico, que aunque sea difícil, debemos serlo. ¿Por qué? Porque hay tantas situaciones que se nos ponen en el mundo hoy en día que es difícil, pero no es algo que puede sobrepasar lo que Dios ya ha cambiado. Entonces, dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas, que Dios se refleje en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, y Dios cambiará todo. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Entonces, la permanencia de la paz en los casados con el cónyuge incrédulo debe permanecer. Entonces, debe existir esa paz que el Señor nos da. A menos, como decía el pastor, que esa persona sea un delincuente, sea un narcotraficante, algo que sea algo grave o que la golpee, entonces ya no debe permanecer ahí. Comentaba el pastor que si la violencia insiste siempre, la persona debe dejar eso, debe, si es posible, bueno, primeramente tratar de arreglar la situación. Como decía el pastor, a veces hasta tiene que llamar a la policía para que esta persona entre en razón, ya que si no entra en razón y teniendo un cargo por la ley, entonces es mejor separarse. Pero si ya es esta persona, ya sea hombre o mujer, porque de los dos lados se da, si es algo muy, como decía el pastor, si está casado con un demonio, pues mejor retirarse. Entonces, es algo que Dios nos dice en su palabra y debemos siempre tenerlo en mente, que siempre debemos cuidarnos, cuidar nuestra familia, cuidar nuestros hijos, cuidar nuestro matrimonio. Entonces, hagamos caso a la palabra de Dios, que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros.
Así es, Dino. El teólogo Wayne Grudem dice acerca del versículo 15 de 1 Corintios 7. Dice que cuando Pablo usó las palabras en el griego, dio a entender que el divorcio era una posibilidad legítima, no solo en casos de abandono por parte de un incrédulo, sino también en otras circunstancias similares, pero no necesariamente idénticas a la deserción. Es posible que en tales casos signifique en esta y otras situaciones igualmente destructivas. Pablo usa el plural en tales casos, mientras que podría haber usado la expresión singular en este caso. La frase también podría traducirse como en casos similares a este. El cónyuge creyente no está sujeto a servidumbre en semejantes casos, porque a paz nos llamó Dios. El creyente no toma la iniciativa de la separación, pero tampoco debe ser esclavo. Cabe agregar que el incrédulo puede ser una persona que se dice cristiano, pero que nunca lo fue. Y esto puede comprobarse bíblicamente. Y es algo, pues, lo que decía Dino. A veces hay matrimonios así donde, pues, Dios nos manda a que, si vivimos en este tipo de matrimonio mixto, pues que la persona no se separe. O sea, haga todo lo posible por mantener ese matrimonio. Pero si no es así, y aquí entra pues lo que viene diciendo cuando dice para vivir en paz, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. La persona creyente tampoco debe estar sujeta a una persona que pues se agrede físicamente, verbalmente. Y como Dios no lo decía, no puede estar casada con un demonio. Dios no quiere eso. Entonces, eso es lo que realmente la palabra de Dios nos dice. En el versículo 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Como seres humanos no lo sabemos, solamente Dios sabe. Dios tiene un propósito para cada persona. También Dios tiene un propósito en el matrimonio con cada persona. Ahora, los documentos de divorcio judíos en aquel entonces decían a la mujer: eres libre de volver a casarte con cualquier hombre. Y aplicaban al divorcio el mismo lenguaje de la libertad de la esclavitud. Estar atada o ser libre significaba que era libre de volver a casarse. Cuando el vínculo se rompe legítimamente, ya sea por muerte, abandono del incrédulo, inmoralidad sexual y casos similares a este, un cristiano es libre de volverse a casar, pero solo con otro creyente, como dicen los versículos 39 y 40 de este capítulo 7 de 1 Corintios. De todas maneras, no es lo ideal. Es mejor permanecer soltero y dedicarse al servicio del Señor.
Qué importante es, ¿no, Juan? Cuando, digamos yo que acepté al Señor a mis 33 años y ya tenía tiempo yo que me había casado, pero qué importante es el saber la palabra de Dios y saber que debemos orar para que Dios nos dé una pareja, no perfecta, pero que sea temerosa de Dios. Entonces, también en este caso, si esta persona se llegara a divorciar, debe orar para que su matrimonio vuelva otra vez a ser sólido. Entonces, pero si ya no se puede volver a juntar con su pareja, como dicen aquí, como dice Pablo, es mejor que se quede soltero o esperar en el Señor, esperar en Dios, no buscar, sino hay que orar para que el Señor ponga la persona adecuada, para que el Señor ponga esa persona que en realidad Dios quiere que esté con ya sea con usted, si es hombre o mujer. Entonces Dios va a poner a la persona. Hemos conocido, Juan, aquí en nuestra iglesia, a hermanos, pues ustedes son unos de los testimonios de los matrimonios de la iglesia, que gracias a Dios ha habido más hermanos que se han conocido con otras hermanas y se han casado y siguen adelante, y gloria a Dios por eso. Entonces, es algo hermoso cuando dos personas que conocen a Dios se juntan, crecen juntas, hacen un matrimonio, entonces, y Dios da bendición a ese matrimonio. Entonces, cuando usted busque a alguien, ore a Dios para que ponga él la persona adecuada que ha de crecer junto con usted en matrimonio. Entonces, gracias a Dios, mi esposa conoce al Señor, tiene temor de Dios, lo conocimos casi juntos en una situación que entramos los dos. Entonces, Dios habló a nuestras vidas, aceptamos al Señor en el mismo año. Entonces, fue algo hermoso. Pero si usted está buscando pareja, ore a Dios, ore a Dios. No hay mejor respuesta que la de Dios. Esa es lo mejor, orar a Dios para que Él ponga a esa persona que nos ha de amar, que nos ha de cuidar, que ha de hacer un hogar con nosotros. Entonces, oremos a Dios en todo momento, como dice en su palabra, para que Dios pueda cambiar nuestro ser, nuestra vida, y podamos nosotros ser luz, como decía Juan, ser luz, ser sal y luz para aquellos que no conocen al Señor. Entonces, busquemos a Dios primeramente, y Dios acomodará todas las cosas conforme a su voluntad.
Así es, Dino. Bueno, para concluir, vemos que el matrimonio mixto es un gran dilema. El cónyuge creyente debe reflejar a Cristo en su hogar. Como decíamos, ser sal y luz para ese matrimonio, para ese hogar. Aún así, no hay garantías de que lleve al incrédulo a la salvación. El creyente debe pedir sabiduría a Dios. Y si su cónyuge incrédulo se separa, debe esperar el tiempo que Dios le indique. Pues en algunos casos, la separación o el divorcio quebranta al incrédulo, abriéndole su corazón y animándole a restaurar su matrimonio. Amigo oyente, la orden divina del matrimonio permanente fue un desafío para los creyentes en Corinto, como continúa haciéndolo en estos tiempos en el cual vivimos. Se debe luchar bajo la guía y el poder del Espíritu Santo por la permanencia del matrimonio. No obstante, aquí se incluye la cláusula del versículo 17 que dice: pero cada uno, como en el Señor le indique, así haga. Y aquí aprenderemos más acerca de esa declaración en el siguiente mensaje. Pero es maravilloso, Dino, como lo estamos diciendo, el Señor nos ayuda. Si usted está pasando por esta situación en el cual pues usted está luchando ahí en su matrimonio, para que pues el Señor obre en su esposo o en su esposa, y que pues también llegue a sus pies. Pero si aún no ha ocurrido eso, yo le animo a que siga orando. no haga como quizás algunas personas lo han hecho, no, pues tengo tanto problema con mi esposo o tengo tanto problema con mi esposa que pues no me deja ir a la iglesia porque yo quiero servir al Señor y quizás escucha ahí según consejos de afuera y dicen, no, pues sepárate, no haga eso, por favor. Lo que usted puede hacer es seguir orando, confiar en el Señor, o sea, espere en el Señor y va a ver cómo el Señor se va a glorificar a través de lo que usted está padeciendo, porque Él puede hacer muchas cosas para con su cónyuge que aún no es creyente y aún para su familia. Es cuando pues Dios se glorifica más, cuando hace estas cosas, cuando, si puedo decir, hace esa obra maravillosa en la vida de una persona. Pero si esto no es así, como lo decía el pastor, si usted ya ha agotado todas las cosas, ha hecho todo lo posible para mantener el matrimonio, y si su pareja pues se quiere separar, se quiere divorciar porque dice, no, yo no puedo con esto, yo no quiero seguir eso, la Biblia dice, déjelo. Ahora, si pasa eso, usted no vaya de inmediato a tener otra relación o a casarse nuevamente rápidamente, sino que Dios nos manda, y bueno, el apóstol Pablo nos dice aquí por revelación de Dios, que pues espere en el Señor. No cometa ese error de, ya bueno, ya me separé, pues ahora me quiero volver a casar inmediatamente. No haga eso. Espere en el Señor. Y Pablo dice, pues es mejor quedarse soltera o soltero. Pero eso va a ser según lo que Dios quiera para usted. Y es lo que Pablo nos decía y nos dice a través de esta carta, que esperemos en el Señor, que es mejor servir al Señor soltero. ¿Por qué? Porque pues no tenemos tantos problemas como en un matrimonio. Y bueno, es lo que el Señor nos ha dado el día de hoy en cuanto a los matrimonios mixtos. Y pues nosotros queremos orar porque sabemos lo que, y bueno, y a través de lo que nos dice la Biblia y por testimonios, y porque también conocemos matrimonios que están pasando por esta situación, que a veces dicen que, pues bueno, mi esposo no me deja porque me dice que estoy mucho tiempo en la iglesia, o mi esposo no quiere que dé ofrendas, que diezme, o sea, mi esposo es bien duro en esa parte. Uno lo entiende, Dino, uno entiende esas cosas porque quizás nosotros hemos pasado muchas cosas, aun cuando no hemos sido aún casados, aun cuando no hemos estado en un matrimonio, quizás como familia, cuando uno es creyente, pues empiezan ahí esas situaciones, ¿no? Donde el Señor Jesús nos dijo que íbamos a tener todas estas cosas primero con nuestra familia, que no iba a querer saber nada de nosotros, que no quieren saber nada de la religión. Y es verdad, y es así también el matrimonio mixto, ¿no? Y queremos orar para que pues Dios le siga dando esa fortaleza, esa ayuda que usted necesita, el ánimo que usted necesita para seguir adelante, porque no es fácil, yo sé, no es fácil viéndolo y escuchando los testimonios, no es fácil, pero pues Dios está ahí presente, siempre tiene que recordar eso. La Biblia dice en el Salmo 23, un salmo muy conocido, que aunque andemos en valles de sombra de muerte, el Señor siempre estará ahí con nosotros. No que nos va a sacar de problema, sino que Él va a estar ahí con nosotros pasando esa situación. Y eso es maravilloso, eso me anima a mí, te anima a ti, Dino,
sí, así es.
Y a todos como hijos de Dios, que pues no estamos solos. Siempre Dios va a estar ahí ayudándole, apoyándole, fortaleciéndolo y muchas otras cosas más. Porque Dios sabe su situación, Dios conoce su corazón y sabe lo que está padeciendo. ¿Qué tal si no oras por los matrimonios que pues están pasando por esta situación? y después nos despedimos.
Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, ante ti, Señor, ponemos toda situación, Señor, todo desánimo de aquellos matrimonios, Señor, que están pasando por alguna situación, oh Dios, alguna dificultad, que están pasando algo entre el matrimonio, Señor, que alguien no es cristiano y el otro sí, y hay una indiferencia, Señor, que hay una indiferencia en tu amor, oh Dios. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, cuidando ese matrimonio, protegiendo ese matrimonio. Y si hay niños, Señor, que esos niños no sufran, Señor. Seas tú, Señor, juntando ese matrimonio en santa paz como tú lo has querido, Señor. Bendícelos, cuídalos, Señor. Si es una esposa, Señor, que esa esposa llegue a comprender, que llegue a saber qué es lo que quieres tú de ella, Señor. Y si es un esposo, Señor, también, porque nosotros los hombres somos más duros, Señor, a veces de corazón, de venir a tus pies, Señor, el cual te pido por los hermanos que han de estar ahí, por esos hombres, Señor, que no aceptan que su mujer te haya entregado su vida, Señor. Te pido por ellos, te pido por su esposa, Señor, por ese hogar, Señor, que tú has constituido como un hogar, como una familia, Señor. Te pido por ellos, Señor, para que seas tú, Señor, haciéndolos crecer con sus defectos, dificultades, con sus pecados, Señor. Pero sabemos que tú estarás en medio de ellos, Señor, haciéndolos crecer día a día. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Sabemos que tú obrarás conforme a tu voluntad, como lo has hecho en mi hogar, como lo has hecho en el hogar de mi hermano Juan y en muchos hogares, Señor. Dales esa paz, pero sobre todo dales esa salvación para sus vidas, Señor, para sus almas, Señor. Porque tú quieres que ellos vuelvan a ti, Señor, que ellos vengan a ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Sabemos que tú nos escuchas, Señor. Sabemos que tú nos amas y sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias te damos y te agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús.
Amén, amén. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana con otro mensaje de este mismo capítulo 7 de Corintios, que nos está trayendo muchas cosas que debemos saber como un matrimonio y lo que pues el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.
Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.